Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM. También es posible que nos estéis siguiendo a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Sea como fuere, nos estáis siguiendo en directo, como llevamos haciendo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26 o 27 años que llevamos en antena, porque he perdido la cuenta. Todos estos años, todos estos sábados, ofreciéndoos un programa sobre cómics en la radio. Cualquier cosa que os interesara saber o conocer sobre el mundo del noveno arte, la narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, underground americano, bandes de cine, superhéroes, mangas, novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos, todo aquello que el noveno arte tiene para ofrecer, aquí lo estáis teniendo, aquí lo tenéis, acompañado todo ello de mis divagaciones incesantes, sin fin y bastante desviaciones absolutas, desbarres, sin venir mucho a cuento, pero bueno, yo me enrollo y soy feliz y tranquilamente, aunque también hay que decir que por lo menos esto también viene acompañado a su vez de la mejor música posible. Pues eso, todo eso aquí lo tenéis, todo eso aquí lo tendréis en escasos segunditos, donde estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Eso sí, recordad que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio, pues acabará por ser pura y mera coincidencia. You've done it all. Pues aquí está Steve Harley y sus Cockney Rebels, con su Make Me Smile, Shut Up and See Me, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Pues empezaremos como prácticamente siempre con una serie de novedades editoriales. No tenemos muchas esta vez, hay alguna que otra reedición, pero bueno, hemos sacado así 3-4 cositas que pueden estar bien, que narices, no es mucho, pero bueno, hemos hecho una selección de cosas que puede resultar de interés de bastante gente. Y luego tendremos una serie de noticias sobre cómics, varias de ellas haciendo referencia a editoriales, no en tanto en cuanto que van a publicar cosas, sino cosas que les ha pasado en sí mismo, en su mismidad, a las editoriales. Bueno, ya lo entenderéis cuando lleguemos a esos puntos. Y hoy, musicalmente, como ya os anuncié la semana pasada, van a acompañar a los Eagles en su disco Hotel California del año 76, que creo que es el quinto álbum de estudio del grupo, pero bueno, lo que vamos, Hotel California de los Eagles será nuestra compañía musical, que no está nada mal, del día de hoy. There ain't no more. Pues ya está, dentro de nada, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de Jan. We'll be right back. Pues aquí está BTO con su GIF, Germán y Please, nuestra sintonía para esta sección de novedades editoriales que, como ya os he adelantado en el sumario, no tenemos muchas novedades y encima, además, para más inri, para mayor deshonra, la primera novedad va a tratar de un libro de ilustraciones inspirado en álbumes de cromos. Así que hoy lo del noveno arte, narrativa gráfica, arte secuencial, empezamos con otro arte estupendo, que es el de la ilustración, pero oye, más o menos tiene cierta temática de cómic, y además, bueno, el autor es un autor de cómic, así que quieras que no, tiene bastante relación, porque oye, la ilustración está relacionada con el cómic. El cómic per se no es ilustración, aunque el cómic contenga ilustraciones. Hablar de teoría del noveno arte, teoría del cómic en radio, es un poco absurdo. A veces lo hemos hecho porque somos así de absurdos nosotros, pero bueno, no es el momento. El lugar a lo mejor sí, porque suena, a lo mejor no, porque es un programa de radio, pero como trata sobre el cómic, es posible que sea el lugar, pero al menos hoy, pues no es el momento, porque tenemos otras cosas preparadas. Dejo de enrollarme, empezamos con la editorial Diabolo, que publica Colección de Abominaciones, de los autores Tito Alberto y Raulo Cáceres. Raulo Cáceres es un ilustrador, un dibujante que a mí me encanta. Le tengo seguido de las ilustraciones del juego de rol Eden, por ejemplo, que es estupenda. Y salía en el cómic de Código Pru de Garcenis y Raúl Cáceres, que salió dentro del Cinema Purgatorio, aunque ya también lo ha publicado Planeta en independiente. Es un dibujante que a mí me recuerda bastante a Bernie Wrightson, ese estilo de cómic, dibujo de terror barroco, abigarrado, con mucho ímpetu a la línea del dibujo, que también recuerda un poco a los más clásicos de EC Comics, no tanto a Engels, pero no sé, yo veo así un poquito ese cómic de terror goteante, supurante, donde las paredes rezuman líquido y la sangre salpica y las verrugas son exageradas. Ese cómic de terror bastante exagerado, la verdad es que veo el estilo de Raúl Cáceres, que se enmarca perfectamente en todo esto. Y lo estoy diciendo todo como elogios, que ya insisto que es un dibujante que a mí me encanta, Raúl Cáceres. Bueno, pues esta colección de abominaciones es un homenaje a los álbumes de cromos de nuestra infancia. Yo tengo dos recuerdos, uno precisamente de Monstruos, que se llamaba así, Monstruos, que se lo completé. Y luego tengo otro álbum que es una de las cosas que más me han inspirado en mi vida, que es el álbum de ciencia ficción Otros Mundos. Mi amor por la ciencia ficción, las galaxias lejanas, los extraterrestres, las naves espaciales, todo eso, el imaginar qué habrá pasado, las nebulosas, las galaxias, los agujeros negros, qué vidas vivirá la gente, planetas en lunas completamente alejado, eso estaba en ese álbum Otros Mundos. Ay, que ese sí que nunca lo llegué a completar, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La vida está llena de pequeñas decepciones y al final te mueres, o al final deseas que se muera Flanders, que decía Homer Simpson. Yo, como no le deseo la muerte a nadie, pues entonces lo dejaré con que la vida está llena de pequeñas decepciones y al final te mueres y ya está. Pero a lo que vamos, este homenaje a los álbumes de cromos de nuestra infancia, que es este colección de abominaciones, pero es que además estas ilustraciones tienen textos, y que estos textos están redactados, dice la sinopsis de esta obra, con sentido del humor, a veces negro, a veces satírico, estilo de Saki, Ambrose Bierce, etc, etc. Son 10 secciones, muchas temáticas, de lo morboso a lo bizarro, espectaculares ilustraciones con sus correspondientes textos. 210 páginas, 18,95 euros, y la verdad es que suena bastante bien. Yo desde luego le echaré un vistacillo, aunque solo sea por Raúl Cáceres, y a ver qué tal, a ver si esto me rememora mi niñez, cuando a la salida del colegio, así del cole, te regalaban estos álbumes con unos cuantos cromos y luego los cambiabas y demás. Así que tiempos aquellos. Pasamos a ECC, y en esta ocasión de ECC vamos a traer un par de reediciones. Una de ellas es una reedición un poco más, no sé cómo decirlo, no es una reedición de una obra en sí, sino es una compilación de otras obras anteriormente publicadas, con lo cual es más difícil que se tenga todo lo que aquí se recopila. Hablamos de la obra, esto se titula, este álbum, El Joker, Pequeñas Locuras, y es una historia del Joker, una antología de relatos que protagoniza el Joker, con un montón de autores como James Robinson, Terry Moore, Bill Sienkiewicz, Bart Sears, etc, etc. La de Jim Robinson creo que sé cuál es y está bastante bien. Es un Joker bastante mal rollero. Si es la historia que yo pienso, a mí me gustó bastante. Era el momento en el que a mí me entusiasmaba completamente el Starman de James Robinson y era yo fan absoluto de James Robinson. Me gustaba muchísimo su Starman, me gustó muchísimo su Firearm, me gustó muchísimo su Leave It to Chance y luego, pues no sé, no he vuelto a ver más cosas de James Robinson y las cosas que he visto ya no... No las tengo un recuerdo así especialmente en la cabeza, con lo cual no me llegarían adentro. Si es la historia que yo recuerdo, empieza con el Joker atado a una cama, que le han secuestrado unos mafiosos y le intentan sonsacar cosas, y el Joker da más miedo atado de la cama que de otra forma. Si es esa, que a lo mejor me equivoco, pero creo que es esa. Estaba bastante bien. Yo también hubiera incluido... perdón, me estoy equivocando, se me está yendo la cabeza. Perdón, no he dicho nada, he dicho culo. Será este seguramente. Autores, pues ya os he dicho, James Robinson, Terry Moore, Bill Sienkiewicz, que yo solamente por ver también a Sienkiewicz dibujando al Joker, pues también va a estar bastante bien. Y bueno, pues estos son 128 páginas, 16,10 euros, y ya nos ponemos tontitos con los precios. De verdad, en serio, 16 euros. 16,10 y ya empieza a ser tontito, empieza a ser. Ya sé que prácticamente nadie ya usa dinero físico, excepto yo. Creo que soy, hace poco también lo vimos en Facebook, que por cierto lo usa también muy poca gente, excepto cuatro yayos, y se habló de teletexto. De verdad, yo sigo usando el teletexto. Yo de vez en cuando en mi casa pongo el teletexto y miro el teletexto. Y diréis, ¿pero para qué? Si tienes internet, pues no sé, tengo la costumbre de mirar el teletexto de vez en cuando. Las noticias nacionales, que son 102, las internacionales, el 120, 202, los resultados deportivos, que no me gusta el fútbol, pero en el teletexto veo los resultados deportivos. ¿Y por qué diréis? Porque soy así de tonto. Ya está, no pasa nada. Cada uno es como es y a la gente habrá que quererla. Pues eso, que yo sigo usando el teletexto, sigo usando Facebook y sigo pagando en efectivo, con dinero. Yo antes de ir a comprar, ya sé que soy tonto, pero ¿qué se le va a hacer? Voy al banco, al cajero y saco dinero y luego pago en efectivo. ¿Y por qué no pagas con tarjeta? Pues porque soy tonto, si lo llevo diciendo 20 minutos. Pero soy así, ¿qué se le va a hacer? Y por eso lo de 16,10 me parece tan tonto, pues, de dar una moneda de 10 céntimos, una de 20 que te devuelvan, o dar 2 de 5, o estas cosas que no le veo el sentido al 16,10. Estas cosas psicológicamente influyen, y a lo mejor si fuera 16 lo comprara más gente que con 16,10, y lo que vais a ganar más gente de CC, pues es, yo qué sé, este chocolate del loro que se dice vulgarmente. Y ECC también reedita otra obra que también ha estado reeditada varias veces, que está considerada siempre como una de las mejores historias de Superman jamás contadas, aunque técnicamente no habla exactamente de Superman, sino de otros mundos. Es la historia de Kurt Busiek y Stuart Timonen, Superman Identidad Secreta. Yo la tengo, la he leído, me gustó, pero creo que el final tiene un pozo que no me acabó de... hizo que me saliera un poco de la obra y tiene un cambio, no lo sé, es una obra que tengo que releer porque todo el mundo habla maravillas y yo la sensación que tengo, siendo un cómic muy bueno, no lo voy a discutir jamás bajo ningún concepto, pero creo que a lo mejor estaba yo en un mal momento y la, en fin, lo que me transmitió esa obra me desasosegó un poco y no me apetece volver a leerla, pero insisto que está considerada como uno de los mejores cómics de Superman. Kurt Busiek, que es un guionista extraordinario, y oye, y Stuart Timonen, pues perfecto, o sea, estupendo. ¿De qué va todo esto? Pues de un señor, de un joven que vive en Kansas y se llama Clark y se apellida Kent, con lo cual durante toda su vida las coñas sobre Superman pues han sido parte completa de su desarrollo. ¿Y qué va a pasar? Pues descubre que de repente le surgen poderes ¿Qué va a pasar? Pues tenéis que leerlo en Superman, Identidad Secreta, Kurt Busiek, Stuart Immonen, 256 páginas, porque viene con un montón de material extra. Porque ya decía, yo digo, yo te lo tengo y el tomo que yo tengo no son 256 páginas. Así que tienen que meter ahí material extra. Mira, vas a casco porro. Y 31,35. Aquí todavía son más pijos. ¿Que 16,10 te parece una pijada? Pues espérate, que ahora voy con 31,35. Y no sé qué cagará la vida, troncos. 32 euros, 30 euros, 31,20. Pero 31,35... me parece, no sé, una tontada absoluta. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Así son las cosas. Y terminamos esta serie de novedades editoriales con Dolmen. Dolmen en su línea Fuera Borda, sacando clásicos del cómic, de la BD, del cómic franco-belga, que muchas de ellas aparecidas precisamente en la revista Fuera Borda, que se publicó aquí en España. Pues el caso es que trae otra colección, que salía en la clásica revista europea Espirou. Es decir, para que no nos liemos, este cómic, esta serie de la que vamos a hablar ahora, en Francia, Bélgica, salía en la revista Espirou, pero aquí en España salió en Fuera Borda. No es tan complicado, ¿no? Pues eso. La obra es Sammy, una obra inspirada en los años 20, gángsteres, guardaespaldas, policías, detectives. El dibujante es Berg y el guionista es Raúl Cubín. Chicago, locos años 20, el prota es Sammy Day y su jefe Jack Attaway son una agencia de guardaespaldas, trabajan y claro, en el Chicago de los años 20 otra cosa no harán falta, pero guardaespaldas unos cuantos, porque menuda estaba la ciudad del viento en aquellos momentos. Recuerdo haber leído alguna cosa de esto y me parecía muy chulísima de niño, así que pues también le echaré un vistacito a este Sammy de este clásico absoluto del cómic franco-belga. 160 páginas, 30,35. Ahora otro, que estamos con los 5. Voy un día a ir con una bolsa de monedas de 5 céntimos a la sede de Dolmen y FC y se lo voy a tirar así a las ventanas. No, perdón, es una broma. Se lo voy a dejar en la puerta. Aquí tenéis. Yo muchas veces cuando me dan cambio de 5 céntimos me lo guardo en la cartera y luego lo dejo una bolsa en casa y ya está. Y no le hago mucho... En fin, mucho tránsito, pues voy a ir con la bolsa, se voy a dejar así, pumba, y ala, mira, quitadle ya, aquí ¿cuántos hay? 200 monedas de 5 céntimos, pues quitáis a 200 cómics el 5 céntimos, y ya está, hombre, pues ya está, ya se me ha pasado el momento este, así de venirme arriba, ya estoy tranquilo. Pues eso, Sammy Dolmen, 30,35 euros, 160 páginas, y a ver si le echo un vistacillo, porque también me interesa bastante. Pues si queréis, hemos terminado hoy, ya os he dicho que teníamos pocas novedades, vamos a poner una canción del disco que os hemos traído, o del California, y después a la vuelta pues hablamos un poco del disco, del grupo, alguna de las canciones, tocamos alguna cosita de este disco mítico de la música rock del año 76, que es Hotel California. Y vale, pues sí, pues estará muy vista, y a lo mejor tendríamos que haber puesto otras canciones que no sean la clásica, pero hablar del disco Hotel California, y no poner Hotel California, pues me parecía un poco mal, ¿qué queréis que os diga? Así que aunque esté la canción muy vista y muy oída, y se ponga siempre en Radio Fórmula, es un pedazo de tema, y oye, no pasa nada, si se escucha otra vez, y las veces que sea menester, este Hotel California de los Eagles. Es larga, son 6 minutos y 31 segundos, pero bueno, 6 minutos y medio de auténtico gozo musical. Hotel California de los Eagles, ahora volvemos.
Thank you. feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Bueno, pues aquí está este Hotel California de los Eagles, sonando así de impresionantemente bien. Este disco del año 76, quinto álbum, de estudio. Bueno, sí, quinto disco, qué narices, de los Eagles. Los Águilas, el águila es el emblema de Estados Unidos. Y este disco surge cuando está aconteciendo el bicentenario de la fundación de Estados Unidos. Entonces, este grupo, estos Águilas, querían, bueno, pues como para hacer honor a su nombre, dar un poco su imagen de del bicentenario, cómo está América. Y cómo estaba América en ese momento, pues no era del gusto de los Eagles. Entonces, bueno, pues quieren dar una visión un poco pesimista, una visión melancólica, una visión nostálgica, romántica, triste, de Estados Unidos. Siempre se habla un poco de este grupo como un poco pijo, entre muchas comillas, y sin embargo, este disco yo creo que es un poco todo lo contrario. Es un disco bastante cercano a sensación, que no estilo, a sensación blues, yo creo. Es un disco que está inserto en un momento histórico en el que, bueno, la música rock va saliendo de los 60, ya acabado los 60, acabado el sueño del 68, hace ya tiempo, ya la psicodelia está terminando, empieza ya por un lado el punk, incipiente, por otro lado ya la música, la radiofórmula se va acercando a lo que sería posteriormente en los 80, y esto es un poquito un canto del cisne antes de fenecer, de una manera de entender la música rock de otra forma. Concretamente rompe, sobre todo la canción Hotel California, la canción insignia del disco, rompe bastantes cosas porque en aquellos momentos en la radio había ciertas ciertas normas que las canciones que sonaran en la emisora, en algunas de ellas, por ejemplo, tienen que tener, cumplir ciertos parámetros. No pueden tener más de 3 o 3 minutos y medio como mucho. Y que bueno, la introducción tenía que ser, vamos, más de 30 segundos. Al hecho que sonara la voz, pues no podía hacerse. Entonces dijeron los seguidores, sujétame el cubata un segundito que ya ver qué canción vamos a hacer. Una canción de más de 6 minutos y con una introducción de pues 50 segundos. Y el solo de guitarra final son 2 minutos. Toma Radio Fórmula. O metéis la Radio Fórmula donde os quepa, porque así vamos a entender nosotros este disco. Sin embargo, oye, la canción fue un auténtico hit absoluto en sus años y todavía sigue siendo una de las canciones más reconocidas de la historia del rock. Mucha gente que no conoce mucho a los Eagles u otras canciones u otros discos de los Eagles, esta canción la identifica con los primeros acordes. Es una de estas canciones míticas de la historia del rock. Hay muchas cosas que se pueden contar de tanto del grupo como de la canción, como del disco, pero sobre todo nos centramos un poquito en lo que esta canción significa. Esta canción, de alguna manera, ha estado muy interpretada de distintas maneras. Se ha visto como las drogas, el hotel California, es ese hotel donde hay muchas habitaciones vacantes donde entras pero cuesta mucho salir, estás solo en la lejanía, en la carretera, sensación de melancólica del Hotel California, comentaban que hacía referencia a las drogas, pero por lo visto les molesta bastante que hablan un poquito de todo esto. Dice simplemente su autor, Don Henley, que es un viaje de la inocencia a la experiencia, que es un poquito también lo que simbolizaba este bicentenario americano, una nación surgida con unas ideas de igualdad, de constitución, liberalismo, el sueño americano, y a dónde había conducido esta sociedad, pues a un momento histórico con luchas raciales, Vietnam, etc., etc. Pero sin embargo, todavía queda esta pequeña esperanza de que, bueno, un sueño americano vuelva a resurgir. Hay quien dice, es cierto, que esta canción, este Hotel California, tiene ciertos parecidos, sobre todo en la progresión de acordes, con una canción de Jethro Tull, We Used to Know. Y es cierto, ¿para qué vamos a hacer una cosa por otra? No es tanto la melodía, no es tanto la canción, no es la letra, pero la progresión de acordes, la verdad es que sí que se parece bastante. Oye, es We Used to Know, y llega un momento en que te parece que va a decir Welcome to the hotel. Es así. Ian Gibson, no me acuerdo cómo se llama, Ian algo, no me acuerdo ahora mismo, lo siento mucho, el apellido del líder de Jethro Tull, mira que me encanta Jethro Tull, Ian Gibson, bueno, denunció en un principio a The Eagles, luego retiró la denuncia, no está muy clara toda esa historia. A los Eagles también se les ha criticado que son un grupo muy monetario, muy monetizado, han tenido varios miembros, han ido, han salido, se identifica mucho este grupo con hacer muchas cosas por la pasta. Pero no sé, a mí este disco me gusta, este disco sí que lo veo bastante sentido, sí que lo veo bastante creído en el sentido de que se han creído el disco, se lo creen, no están fingiendo, no están haciendo una impostura, no están haciendo la fórmula para vender, sino que se creían realmente lo que estaban haciendo, se creían el disco, se creían la historia conceptual detrás del mismo y se creían esta canción, sentían esta canción. Y a mí por eso me parece un disco bastante, bastante honesto. ¿Qué queréis que os diga? Pueden gustar más o menos los Eagles, me pueden caer mejor o peor, pero veo la honestidad en este disco. Y bueno, si queréis luego hablamos un poquito más de ellos, porque molaría también hacer otro programa de música, pero bueno, este programa es de cómics y nos tendremos que contentar con de vez en cuando hablar un poquito de música, que también me gusta, que queréis que os diga, tampoco es que entienda tanto. Bueno, de cómics tampoco, ya, sinceramente, estoy muy perdido de todo. Ya creo que no entiendo de nada, sinceramente, salvo de la decepción profunda que es la vida. Perdón, vamos a dejarlo que me deprimo. Venga, vamos a poner la sintonía de la sintonía de la sección de noticias sobre cómics y después, bueno, pues vamos con ella, cuanto antes. Something Perdón, aquí están Bad News, Travel Fast, que las malas noticias viajan rápido, que decían los Footstones. Y bueno, pues nos metemos ya con nuestra sintonía sobre novedades, noticias sobre cómics. Siempre estar en novedades cuando son noticias y viceversa. Pero bueno, ya hemos dicho, ya ha salido la sección de novedades de editoriales, pues toca entonces la sección de noticias sobre cómics. Y empezamos con, los he dicho que al principio hablaremos un poquito de editoriales, de eventos, acontecimientos que tienen que ver con editoriales. Bueno, uno de ellos es que este año se cumplen 40 años de el desembarco de la editorial Planeta en el mundo del cómic. Empezó siendo Comics Forum, los cómics que criaron a toda una generación, entre la que me incluyo. Forum, por un lado, con Marvel, y 5 con DC, nos criaron en los kioscos e hicieron que nos encantaran los tebeos, los superhéroes, la lectura y no sé, tantas cosas. Y que agradecer a Comics Forum, que no sabría por dónde empezar. Pues bueno, eso luego ya poco a poco el Planeta se fue convirtiendo en una rama, Planeta Comic, y hoy día, bueno, pues la sección de cómics de Planeta, dicen, no tengo yo muy claro, pero he oído por ahí que no es que sea deficitaria, pero que realmente no es ni una ínfima parte del potencial económico y el músculo económico de Planeta. Planeta publica cómics porque les encanta publicar cómics y muchas veces, bueno, pues no, pues ya está, no perdemos dinero, arreglado, fenómeno, publicamos cómics que nos mola. He oído otras historias sobre la publicación de cómics, pero vamos a dejarlo en otra ocasión. Ya creo que ya lo he contado, así que tampoco pasa nada. Son rumores maledicientes que dicen que, bueno, es igual, no los cuento. Si os interesa mucho, lo comentáis en el grupo de Facebook, así le damos un poco de vidilla y yo los cuento otro día. En fin, Comics Forum, 40 años, empezaron publicando La Espada Salvaje de Conan, y poco a poco, pues no solamente con Conan, ese formato revista de La Espada Salvaje, sino Conan, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores, etc, etc. Ah, qué tiempos aquellos. Y bueno, pues todos los cómics Marvel surgieron aquí en un momento post-vértice. La edición de superhéroes en España pues había sido un poco, cuanto menos, deficitaria, Bruguera, etc, los Pocket de Ases, y Vértice, que bueno, Vértice al final sí que intentó ponerse un poco las pilas, pero claro, se publicaba prácticamente sin ningún tipo de conexión con la realidad o de contexto. ¡Hala, venga, cómics! ¿Esto de qué momento es? Ah, no sé, pues aquí está el cómic. Forum empezó con un correo de los lectores, donde te resolvían las dudas a los lectores, con ciertas introducciones sobre lo que estaban contando, y ya más o menos te centró un poco más. Además, ya había cierta continuidad en la publicación, no iban saltando cosas y etapas, se empezaba a tener... Empezamos desde aquí, venga, pues desde este número empezamos a publicar, ¡pumba! Seguimos. Y ya está, y alegría, y arrancamos. Y de esta forma, bueno, pues hasta el día de hoy sigue Planeta publicando cómics, ya no de Marvel, lamentablemente, que los tiene Panini los derechos, pero bueno, Planeta sigue publicando un montón de cómics. Planeta durante un momento publicó cómics DC, lo nunca visto, el acabose, pierde los derechos de Marvel, Planeta, esto que es, una hecatombe, pero coge los de DC, y, madre de Dios, un auténtico mind-blowing para toda nuestra generación, pero ahí está, pues ha publicado cómic europeo, ha publicado manga, ha publicado prácticamente de todo, otras editoriales, Image, también lo ha publicado aquí en Planeta, etc, etc. Sacado un montón de formatos distintos, y ahí lo que quería yo contaros anteriormente, que muchos de estos formatos decían que eran papel sobrante de otras ediciones de libros, pero los utilizaban para sacar otros formatos aquí en la línea de cómic, Biblioteca Marvel, línea formato Prestigio, esta multiplicidad de formatos también fue una cosa bastante original, línea novela gráfica, en fin, que una auténtica... Dragon Ball lo publicó Planeta, o sea, es posiblemente el manga más vendido, no sé si ya de la historia, pero desde luego el manga que empezó a enganchar a millones de personas literalmente en el mundo al manga fue Dragon Ball, y lo publicó Planeta, y tengo toda la línea blanca de Goku, pequeñajo lo tengo, y la roja Dragon Ball Z también, por cierto, pero ahora entre nosotros, Dragon Ball es serie blanca, Dragon Ball es Goku niño, Dragon Ball Z no está mal, ahí está, no digo que no, está bien, lo leo, lo veo, el anime es entretenido, pero el Dragon Ball bueno, es el Dragon Ball de Goku de niño, y yo que sé, de esta colina no me bajaré, salvo descargas de artillería, pero bueno, esto simplemente venía para rememorar los 40 años del nacimiento de Comics Forum, que Es decir, el nombre y entrarme en una nostalgia tremenda. Ya me ha entrado antes con lo de Otros Mundos y ese álbum, y ahora me vuelve con el mero concepto de Comics Forum. Ay, cuando había cómics en los kioscos, qué tiempos más bonitos. Más cosas. Ahora vamos a contaros, otras editoriales. Bueno, mira, hablando de manga, deciros que la editorial Penguin Random House ha anunciado que va a publicar manga. Va a publicar manga esta mega editorial Penguin Random House, que ya no sé si es de grupo Mondadori o no. Yo ya me lío, sinceramente, con todos los grandes grupos y los subsellos de estos grandes gigantes editoriales. Pero, oye, sea como fuere, Penguin Random House va a publicar manga, una línea de manga, un sello de manga, y que va a titularlo Distrito Manga. Ahí es nada. Dicen que el catálogo va a estar enfocado un poco al público más potencialmente perceptor de manga. Ellos dicen las capas demográficas más populares, que a saber qué quiere decir eso. Seguramente manga bastante, digamos, abierto a todos los públicos, y nada extraño ni terrorífico. No les han dicho todavía que se va a publicar, pero dicen que, bueno, que cosas muy jugosas. Una de ellas dice textualmente que nos tiene el corazón robado, y de otras dice solamente un mensaje: preparad vuestras cámaras. Bueno, no sabemos qué publicarán o qué no publicarán. Ya os lo contaremos, claro, cuando haya más información. Pero de momento, pues Penguin Random House publicará manga bajo el sello Distrito Manga. Más cositas. Tengo para aquí otra cosa interesante. Por ejemplo, vamos a ver. Hablando de movimientos y de circunstancias editoriales. Mira, otra. Más que editorial, porque no se va a editar en papel, en físico, sino que va a ser otra plataforma, una plataforma digital de cómics. Tenemos una nueva, Zest World. Zest World es una plataforma digital que va a educarse en exclusiva a los cómics. La importancia de esta plataforma, y por lo que esta plataforma sí puede dar que hablar en meses y años venideros, es que los fundadores son gente que ha estado en Reddit, y sobre todo el fundador de Twitch. Cuando el fundador de Twitch está aquí metido en Zest World, pues hombre, algo del mundo virtual, del mundo digital, esta gente tiene. Entonces, cuando han dado este salto a una plataforma dedicada exclusivamente a los cómics, pues es que han visto, cuanto menos, futuro. Autores que ya han anunciado, habrá más, pero autores anunciados que van a publicar exclusivamente aquí, en esta plataforma digital, hay gente como Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Peter Tomasi, Phil Jiménez, etc, etc. Y ahora hay muchas cosas que yo no entiendo. Dice, por ejemplo, la noticia dice: es un modelo que recuerda a Substack. Yo no sé qué es Substack, así que pues estupendo. Seguramente si vosotros sabéis qué es Substack, pues entenderéis la referencia. El caso que te puedes suscribirte gratuitamente o pagar algo, puedes desbloquear bastantes cosas según vas pagando, etc, etc. Lo que dice esta plataforma es que quieren acabar con el monopolio de Marvel y DC. Lo dudo si va a ser solamente digital, pero oye, doctores tienen la ciencia, y yo, como este mundo virtual lo ignoro completamente, pues no sé hasta qué punto puede ser verdad tamaña afirmación. Me parecería aventurada si fuera a publicarse en papel, diría que es muy complicado, porque lo que Marvel y DC tienen, que no tiene ninguna otra editorial y que no tendrá nunca, ya jamás, otra editorial, es la base, los pilares, los cimientos antiguos de los personajes. Esa historia que lleva contándose 75 años, pues ya eso no lo tienen otras historias y no lo van a tener. Por muy buenos que sean los nuevos personajes que surjan, que hay algunos muy buenos, en otras editoriales, no van a poder ser Spider-Man ni Batman, porque que no, ya no están, ya no se puede igualar eso, se ha empezado más tarde la carrera. Se podrá, oye, hacer una buena marca, pero aunque solo sea por la variable cronológica, no va a poder hacerse ya eso. O sea, eso no se va a poder igualar. Que pues igualarse en ventas, pues a lo mejor es posible, no lo voy a discutir, pero siendo una plataforma digital, pues veo extraño que la competencia, que vayas a hacer competencia a Marvel DC, porque aunque tienen cosas digitales, esa va por otro camino. Claro, si están pretendiendo hacer personajes, historias, etc., etc., para luego adaptarlos a videojuegos, películas y series, pues entonces ahí, a lo mejor, en ese aspecto, en el aspecto de creación de contenido, aunque sea virtual y digital, ahí sí que se puede hacer competencia a Marvel y DC, pero es que Marvel y DC son otra cosa. Bueno, no lo sé. A lo que vamos. Más cosas, dice que además es una manera de trabajar que va a apostar por los autores, dejarles tiempo de trabajo, darles buenas condiciones laborales, y por supuesto permitirle que mantengan, pues eso, la propiedad intelectual de la obra. ¿Qué se dice por ahí? Pues vamos a leer lo que dice la plataforma. Dice lo siguiente: ofrece una plataforma común para los mejores autores de cómic que combina visión de negocio. Empezamos mal. Si nada más empezar, hablas de negocio y no de arte, empezamos mal. Pero bueno, visión de negocio, gestión de la comunidad, a saber qué será eso, publicación digital, eso está claro desde el principio, NFTs, que yo sigo sin entender de qué va esto. He leído por ahí que puede traducirse como nunca faltan tontos, pero yo la verdad es que no lo sé, así que no sé qué son las... Bueno, más o menos me hago una idea de qué son las NFTs, pero es lo que son. También, yo qué sé, sé qué es una cadena de ADN y no me puedo poner ahora mismo a descifrarla. Pues me pasa algo parecido con las NFTs, que sé lo que son, pero no sabría explicaroslo. Más cosas. Evento del metaverso. O sea, esta también va a tener eventos en el metaverso, que me parece que el metaverso empezó con gracia cuando cambió Facebook y el nombre a su compañía como Meta, y el metaverso iba a ser el futuro, y parece ser que el metaverso se ha acabado antes de empezar. Pero bueno, esta gente hará eventos en el metaverso y gestión de las propiedades intelectuales. Pues no lo sé, sinceramente, yo ya os digo que no sé, sinceramente ya os digo que no sé. Porque como no sé qué es Substack y no sé esto, pues sinceramente voy a tener que... Y alguno puede decir, ¿y por qué no han mirado antes qué es Substack? Pues sí que no me interesa. Es un tebeo, se puede poner en la mano, se puede leer el Substack. No, pues ya está, pues entonces no me interesa el Substack. El Substack se come, yo qué sé, no, pues ya está. El Substack tiene graduación alcohólica, no, ¿verdad? Pues ya está, pues no me interesa el Substack. Hala, que ya está. Y a lo mejor otro día me entero de qué es el Substack para contaros lo que... Oye, pero salí mejor que yo, así que tampoco es plan. Ay, más cosas. Os digo una última noticia sobre editoriales y luego ya os dejo con lo otro. Como lo veríais, me quedan muchísimas noticias. Lo bueno es que esto me va a quedar para la semana que viene, así que fijaros qué bien. Pues una última noticia que tiene que ver con la nueva serie de Ed Piskor. Ed Piskor fue el autor de Hip Hop Family Tree, un autor underground independiente que tuvo un exitazo tremendo, porque es muy buen autor de cómic, que en esa serie luego ha hecho cosas sobre las X-Men y demás. Es un autor ahora mismo en, pues oye, muy muy arriba. Ed Piskor tiene una nueva serie que se llama Red Room Trigger Warning, vale, fenómeno. A lo que vamos, el número 3 de esta serie, que estaba publicado por la editorial Fantagraphics, un autor de una portada, hizo una portada alternativa, el autor se llama Jim Rugg, y bueno, pues esta portada al final no va a poder salir publicada, y ha tenido que pedir perdón por tamaña portada Jim Rugg. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que Jim Rugg estaba, digamos, para muchas de estas obras, haciendo portadas alternativas en las que parodiaba distintos cómics. ¿Qué ha pasado? Que en esta ocasión lo hizo con Maus, la obra maestra de Art Spiegelman, un cómic sobre el Holocausto, un cómic extraordinario, pero terrible. Y claro, con el Holocausto no se bromea. Entonces, bueno, pues ha dicho el hombre lo siguiente: pido disculpas por mi última portada para Red Room. Ya había dibujado varias portadas alternativas para esta serie. Me lo había pasado bien, parodiando otros cómics, novelas gráficas icónicas, pero ahora me di cuenta de que la enorme carga moral que posee Maus la convierte en una obra poco apropiada para tratarla desde el punto de vista exagerado que Red Room requiere. Me he equivocado y lo lamento. Pues yo, sinceramente, Jim Rugg, entiendo que tengas que hacerlo, pero yo creo que no te has equivocado. Maus es un cómic. Si estás jugando a parodiar cómics, puedes parodiar Maus. No pasa nada. Estás haciendo una parodia, una visión, una deformación, si quieres, irónica, sobre distintos cómics, sobre estilo, dibujo, portada. Estás pariendo portadas de cómics. Puedes hacerlo con Maus. Maus como cómic. El hecho de que consideres a Maus un cómic icónico que puedas utilizarlo, que para tus, digamos, versiones irónicas de portadas, puedes hacerlo perfectamente, trate sobre el holocausto o sobre lo que sea. No estás relativizando ni estás haciendo nada que dañe a la comunidad de ningún tipo, y no estás desvirtuando el horror que supuso el holocausto, que fue una de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad, pero vamos, bajo cualquier óptica que lo veas. Pero pues, no sé, yo creo que se puede. Si hemos llegado a un punto en el que no puedes ni siquiera utilizar distintas portadas muy clásicas de los cómics y darles una visión, y con mouse no puedes hacerlo, pues mira, sinceramente no lo entiendo, pero llega un momento en el que casi no quiero ni entenderlo. Yo ya estoy viejo, ya, a mí ya me da igual, yo ya estoy aquí de sobra. ¿Qué más da? Yo estoy ya de prestado, a mí que me da, pues ya está. Pues aquí de pedir perdón, Jim Rooks y Fantagraphic, pues oye, yo creo sinceramente que no había motivo para tal, pero también entiendo tal y como está el mundo, que allí tenéis que hacerlo. En fin, qué lástima. Y por supuesto, vuelvo a insistir que negar el holocausto es absurdo, es aberrante. El holocausto ha sido, enciende una vez más, una de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad, que hemos tenido varias, O sea, hemos hecho unas cuantas. Y esta es una de las mayores, con diferencia. Hay otras ahí que se acercan, pero esta es considerable. Pero que, no sé, voy a dejarlo, venga. Vamos a poner otra canción, si queréis. No sé cuál poner. Ya que hemos hablado un poquito de este disco de Hotel California, que habla de la América que ya no es lo que era, vamos a poner Waste Time, tiempo malgastado, que hace referencia pues a lo mejor a lo que haces en la adolescencia, en la juventud, que malgastas tu tiempo sin saber, sin un objetivo, o incluso la propia nación americana en estos 200 años de historia que llevaba cuando se publicó este disco. Quién sabe, tal vez haga referencia a eso. Waste Time de los Eagles, de su disco Hotel California. Y luego seguimos aquí con más cosas.
I could could only stop my mind from wondering what I left behind. And from worrying about this way.
Pues aquí estaba este Wasted Time de los Eagles, de su disco del California, sonando así de estupendamente bien. La verdad es que nos queda ya poco programa. Os recordamos que esto es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. 27 años creo que llevamos ya en antena, la tira, pero que si de 5 a 6 de la tarde te viene mal y no puedes escucharnos, pues no pasa nada, porque puedes hacerlo desde otros sitios. Te puedes ir al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Ahí lo colgamos tranquilamente todas las semanas y no hay ningún problema. Te vas y lo escuchas y lo descargas tan contento. Te puedes ir a iVoox, ahí también se cuelga y se aloja. Y así que en iVoox también vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes. Y también desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor que se emite aquí en Radio Enlace los sábados de 9 a 10 de la noche. Bueno, pues en su página web www.solosanteelpeligro.com también puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Nos queda nada, nos quedan 4 minutos de programa. Habrá que poner después una canción para cerrar y no sé yo si nos va a dar tiempo a decir prácticamente nada. Nos quedan muchas cosas, pero simplemente las dejamos para la semana que viene. Y os digo que, bueno, pues Mark Millar ha decidido retomar todas el Millarverso, todas las series que tenía un poquito así olvidadas, las ha retomado. Por ejemplo, Magic Order. Magic Order va a volver con dibujos de Gigi Cavenago. Prodigy, que también va a volver con dibujos de Matteo Bufagni. Jupiter's Legacy volverá, con dibujada por Jimmy Lee Edwards. Nemesis, me pareció espantosa a mí, por cierto, también va a volver. Creo que para aquí todavía no tenemos dibujante para... Igual es Steve McNiven, que fue el dibujante que hizo al principio. Y oye, y no solo esto, no solamente va a retomar todas estas series que había dejado por ahí abandonadas, parecía, va a retomarlas, pero también va a haber nuevas series, dicen, con un plantel de artistas de primera categoría, ni más ni menos que Frank Quitely, Travis Shears, Oliver Coipel, y dice que dos figuras de Marvel y DC que todavía no quiere nombrar. Pues oye, a ver qué tal. Mark Millar a mí me interesaba mucho al principio, luego dejó de interesarme, luego le tengo una cosita última que sí que me ha gustado, pero ya creo que tiene la fábrica de churros Mark Millar y cuenta con un apoyo de unos dibujantes fantásticos y por eso ahí cualquier cosa que haga pues queda cuanto menos, más o menos agradable de ver. Pues nada, pues nos tenemos que ir, ya se nos ha acabado, no va a sonar prácticamente nada de la canción, sonará muy poquito, pero bueno, ponemos un pelín de Pretty Maids All in a Robe del disco de los Eagles o del California, y ya está, escuchamos un poquito lo que quede, lo que podamos, y ya volveremos la semana que viene con más cómics, con más buena música, con más divagaciones, y tratando que cuando acabe este programa seáis una hora más viejos, pero una hora más felices. Pretty Maids All in a Robe de o del California de los Eagles, pues venga, a par y panteras. Esto está sonando, parece que no, pero venga, suena. Vamos. ¿Suenas? He cogido justo la que tarda más en sonar. Ay.